Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, la Onda Toledo, la Cultural, Ecoleganet, la web Radio de Nebiglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Agareso, Radio Almana y al otro lado del espejo. Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano. Y hoy con un programa en el que vamos a hablar de Malí. Sabéis por los medios de comunicación, por las noticias, que en Malí se está viviendo en la actualidad un conflicto armado. Primero fueron los Tuaregs. Pidiendo la independencia de lo que ellos llaman Azawad. Y después la presencia de Al-Qaeda del Magreb Islámico y los salafistas, los que han potenciado este conflicto armado, en el cual también ha tenido que ver el ejército con el golpe de Estado. En fin, un mare magnum de cosas que ha complicado la existencia de este tranquilo y democrático país. Y para hablar de Malí no encontrábamos a nadie mejor que un experto que ha vivido en él casi 40 años. Él es misionero de África, padre blanco y se llama Pepe Morales. Con él estaremos hablando dentro de unos minutos, detrás de las noticias y un poquito antes de la gente. Pues esto es, y aquí comienza Africania.
y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente y séptimo día de combates en Malí para Francia contra el terrorismo islámico en el África Occidental. Desde Bamako se hace difícil obtener noticias de lo que está pasando y lo que había pasado en la localidad de Diabali, que está situada a 375 kilómetros al norte de Bamako y donde están peleando las tropas francesas. Los pocos testimonios recibidos afirman que los combates se desarrollaban con secuencias no regulares de tiros, imposible verificar si se trataba de los combates en tierra, ya que ninguno de los contactos hasta el momento ha podido ver a los soldados franceses en Diabali. Los combatientes islamistas se calculan en unos 350 y se piensa que están recibiendo refuerzos desde hace días en esta localidad. Los refuerzos llegaban esporádicamente por el norte de la ciudad en pequeños grupos armados y se camuflaban entre los habitantes, tomando así rehenes como escudos humanos ante las fuerzas francesas. Aunque algunos habían huido, la mayoría de los habitantes de Diabali se habían quedado en la ciudad y los testimonios recibidos por ellos son aterradores. Un testimonio asegura la muerte de dos terroristas no lejos de su casa después de la explosión de un obús aparentemente francés. Otro testigo indica que hay cadáveres a la entrada de la ciudad sin poder verificar si se trata de combatientes islamistas, quienes al llegar a la ciudad mataron a una docena de habitantes, según los testigos, sin razón claramente identificada. Todo indica que el segundo día de la batalla de Diabali no había terminado, aunque la capacidad militar francesa sobre el lugar aumentaba progresivamente, dada la superioridad en la capacidad de fuego, se puede presagiar que los islamistas en respuesta huirían hacia el norte después de días en que los refuerzos habían llegado en la dirección inversa. Todo indica también que los islamistas quieren entablar con Francia una guerra de guerrillas, según atestiguan los preparativos en la ciudad estos últimos días. Los contactos han dicho que empiezan a escasear los alimentos y que es imposible salir a buscar agua por miedo a ser confundido con un yihadista o ser alcanzado por una bala perdida. Las autoridades francesas el pasado día 17 por la mañana indicaban que había 1.400 soldados franceses en la operación francesa Serval en Malí. Está previsto que los efectivos aumenten hasta 2.500 con los refuerzos aéreos y dos helicópteros de combate que se han anunciado. Y hablamos ahora de la región de Darfur. En Sudán, más de 110 personas han muerto en batallas por el control de las minas de oro en la región de Sudán desolada por el conflicto. Varios pueblos del norte de Darfur han sido incendiados en batallas entre tribus rivales este mes y hombres armados han bloqueado las carreteras para evitar que los observadores de las Naciones Unidas accedan a la región, según ha informado el portavoz de las Naciones Unidas, Martin Snershifsky. Las batallas entre tribus han hecho resurgir la violencia en Darfur, donde el gobierno de Jartum ha luchado contra un levantamiento durante la última década. La ONU dice que más de 300.000 personas han muerto en Darfur desde 2003. Más de 100 personas han sido asesinadas y unos 70.000 han huido de sus hogares en las zonas de las minas de oro de Jebel Amir, en el norte de Darfur, por estos enfrentamientos, según ha declarado Nesiski, que añadió que los combates se han relajado en los últimos días y la misión de la Unión Africana en Darfur, la UNAMUD, iba a mandar 75 toneladas de agua y a proporcionar seguridad a los camiones del Programa Mundial de Alimentos, el PAN, para que lleguen a la región. Los enfrentamientos alcanzaron su máxima tensión entre los pasados días 5 y 9 de enero. Los combates entre las dos comunidades se han expandido a las zonas de los alrededores con resultado del incendio y el saqueo de una serie de pueblos y el desplazamiento de miles de civiles, muchos de los cuales se encuentran en Jebel Amer para trabajar precisamente en las minas de oro. Y el banco panafricano Ecobank ha emitido una alerta de fraude entre sus clientes. El banco panafricano Ecobank se ha convertido en el segundo prestamista que emite una alerta de fraude a sus clientes, advirtiendo que unos estafadores están enviando mensajes de correo electrónico para robar información bancaria confidencial. También advierte a los clientes que no respondan a ninguna comunicación por email o SMS que les solicite información del tipo de número pasaporte, número de PIN, número de tarjeta o balance de la cuenta o ningún otro dato de autentificación para entrar en la cuenta. La alerta emitida por Ecobank se produce semanas después de que los clientes del Banco Comercial Estándar se quejasen de una oleada de fraude con las tarjetas de cajeros automáticos justo antes y durante el periodo festivo de las vacaciones de Navidad. La oficina de este banco en Kenia, Stanchart, emitió una alerta múltiple por SMS a sus clientes advirtiéndoles para que cambiasen sus números de PIN para evitar ser víctimas de los estafadores. La dirección también admitió que se habían puesto en peligro los datos de algunos clientes, pero afirmó que la situación estaba ya bajo control. El banco aconseja a los clientes que tomen medidas de precaución para proteger sus tarjetas de cajeros automáticos y números PIN, por ejemplo, cubriendo el teclado al meter el número PIN y estar atento a las irregularidades en los cajeros automáticos. Y en Burkina Faso, el pasado día 14, sobre las 4 de la tarde, se desencadenó un incendio en la sede del Festival Panafricano de Cine, el festival más famoso de cine de África, y de la televisión de Ouagadougou, la FESPACO. Se trata del nuevo edificio en construcción que tiene previsto albergar el próximo Mercado Internacional de Cine Africano, el MICA, el que se ha prendido fuego. La parte superior del edificio, hecha de madera para ser rellenada de hormigón, se ha quemado entera, parece ser que como resultado de un cortocircuito. A pesar de los enormes daños, las autoridades han asegurado que el festival de cine no se verá amenazado. Navíos de Nigeria y de España son socios en seguridad marítima. En un intento de limpiar las aguas nigerianas de elementos criminales e impulsar la seguridad marítima, especialmente en el Golfo de Guinea, el buque de la Marina Española, el Relámpago, ha prometido asociarse con su homólogo nigeriano en la formación y ejercicios de colaboración. El buque español, que atracó por primera vez en Nigeria el pasado 9 de enero, llevó a cabo ejercicios en alta mar desde Lagos con el buque de Marina de Nigeria, Mwamba, y el Andoni. Durante los 3 días de parada se llevaron a cabo actividades de formación y de prácticas entre la tripulación del barco español y el personal de la Marina de Nigeria, Ghana, Gabón, en Lagos. Los tripulantes españoles también colaboraron en programas de formación profesional con marinos de Nigeria y llevaron a cabo ejercicios de demostración en alta mar. El comandante del Relámpago, Antonio Tanago de la Lastra, declaró que las lecciones aprendidas en Somalia y otros focos de hostilidad en África sobre piratería y robos en el mar hacían necesaria esta asociación. El oficial español alabó los esfuerzos de la Marina nigeriana por combatir la criminalidad en alta mar. Nigeria es una fuerza importante y reconocida en el Golfo de Guinea, por lo tanto, se está aquí para colaborar con la Marina nigeriana en materia de seguridad contra piratería, abordajes y búsqueda. Es un hecho que el 90% de las actividades económicas se llevan a cabo a través del mar, añadió el oficial español, por lo tanto es de interés global garantizar la seguridad marítima y liberar sus dominios de criminalidad. El comandante de las operaciones, el almirante Henry Babaloa, dijo que esta asociación es beneficiosa para los dos países y reforzará las relaciones bilaterales entre Nigeria y España. Y en Nigeria, el gobierno federal ha condenado la operación militar de la semana pasada llevada a cabo por los comandos franceses para rescatar a un agente de inteligencia francés retenido por los militares de Al-Shabaab en el sur de Somalia. Y el gabinete de ministros de Somalia se reunió en Mogadiscio y el ministro de Exteriores, Fosia Yusuf Agyi, declaró después de la reunión en rueda de prensa que el gobierno ha condenado las operaciones militares. Los líderes del gobierno francés han dicho que la operación militar del pasado día 11 por la noche en Boulomarer, de la región de la Baja Chabel, terminó en fracaso. Los oficiales franceses dijeron que un soldado francés resultó muerto y otro había desaparecido. Además, añadía que se cree que el rehén, Denis Alex, está muerto. Las autoridades francesas también declararon que 17 militantes de Al-Shabaab resultaron muertos en la operación militar nocturna. Los militantes de Al-Shabaab han informado que el rehén Alex está vivo. Los militantes en Mogadiscio secuestraron al señor Alex en 2009. Además, Al-Shabaab ha afirmado que ha capturado y matado a una serie de soldados franceses. Los ejércitos extranjeros han tomado medidas unilaterales en Somalia para rescatar a sus ciudadanos durante años, después del derrumbe del gobierno central de Somalia en 1991. Y la Unión Africana, durante su Asamblea General celebrada a principios de la semana pasada en Addis Abeba, ha adoptado el despliegue de una fuerza internacional neutra entre la frontera de la República Democrática del Congo y Ruanda. Dicha fuerza estará integrada en el seno de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización del Congo, la MONUSCO, ya instalada en el este del territorio congoleño, preso de la rebelión del movimiento M23. Aparentemente la misión de las Naciones Unidas en la RDC en el Congo no se muestra verdaderamente entusiasta con la decisión tomada por la Organización Panafricana. En todo caso, todavía no se ha pronunciado al respecto. El portavoz de la misión de las Naciones Unidas ha sido un poco más claro al respecto al declarar el pasado día 9 de enero que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha dado mandato a la MONUSCO de supervisar una fuerza internacional neutra. El portavoz de la MONUSCO, sin ser categórico en sus palabras, hace perdurar el suspense. Ha dado a entender que la opinión pública nacional no se preguntó si la MONUSCO intervendría en esta fuerza internacional neutra hasta que no se anunció la visita que había iniciado unos días antes el consejero del secretario general de las Naciones Unidas en materia de seguridad por algunos países africanos que terminará en otro país que no sea la República Democrática del Congo. Según la comprensión de la Unión Africana, la fuerza internacional neutra que se desplegará en la frontera común entre el Congo y Ruanda, puesta bajo el mandato de Tanzania, estará integrada en el seno de la MONUSCO, pero con autonomía operacional. La misión asignada a esta fuerza consiste en combatir particularmente a los rebeldes del M23, que se benefician del apoyo de Ruanda y de Uganda a las Fuerzas de Liberación de Ruanda y otros grupos armados que operan en la provincia del Kivu Norte.
¡Africanía!
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 Sabu yer koi komite di goro ka ko tangari ka yendi chini. Yer sabu yer koi komite di goro ka ko tangari ka yendi chini. Alende photo photo oyo koi yergi nendalar me balita bayre ego asa. Walanda jiri foka koi jere aga kuna jere ker yonda kuti jamba jere. E photo photo oyo koi yergi nendalar me balita bayre ego asa. Ndoyo sereba mako itonda nsongo sika sila buda yergo inda chimi. Borkana yer suba mahi sangu bomo yer bere ponde yer bunda fara. Yana da ye de yo jamiere da na ye re yo. Wa Balandi photo photo yo koi hun yer jiden dalar me bali da bayre go asa Walanda jere foka koye jere ya kakuna jere ker jounda kuti jamba jere. Fondo yo sere bamba koye tonda nsongo sika sila buda jere goinda chimi. Porka na yer suba mahi sangu bomo yer pere ponde yer bunda fara
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos en este tiempo de charla, tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña Pepe Morales, padre blanco, misionero de África. Casi 40 años de experiencia en Malí, encantado de tenerte con nosotros, un honor.
Muchas gracias, mutuo.
Vamos a hablar obviamente de Malí. Es un país que normalmente no lo vemos en los medios de comunicación, no escuchamos hablar, no tenemos referencias de ello. Está en la zona del Sahel, la parte de abajo del Sáhara Occidental, pero de repente últimamente estamos escuchando noticias sobre Malí, un conflicto civil, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, es un conflicto armado. Tú que conoces que Malí, tantos años allí, ¿cómo es Malí? ¿Qué es Malí?
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Sí, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Entonces nos acordamos de Malí cuando las cosas van mal. Yo llegué a Malí en 1969 y desde entonces hasta el año pasado he estado viviendo una experiencia inolvidable. Malí es un pueblo, bueno, es un país muy grande que es como Francia, Bélgica y España juntas. 1.244.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy grande. Bien, con unas 20 etnias. Eso ha sido un sitio de paso de las caravanas que venían del norte. Ha sido un país en que la etnia ha estado muy entremezclada y eso ha hecho que el Malí ha sido un oasis, o sea que ha habido un entendimiento grande entre sus etnias, muy acogedores, muy familiares. Nunca he sentido la experiencia de sentirme como extranjero. Me han acogido como en su casa, me dieron un apellido del país y por el cual me llamaban Traoré. Y bueno, aprendí la lengua y claro, en esas relaciones pues ha sido un tiempo muy enriquecedor para mí. Bueno, dicho esto, sí es verdad que había un problema con la etnia Tuareg. Los Tuareg son los hombres azules del desierto, los hombres azules, que han vivido en el desierto, del desierto de Argelia, del Sáhara, en la parte de Níger, Burkina, Malí. Todo eso era su territorio. Entonces, cuando llega la independencia en el año 60 para Malí, o en el 62 para Argelia, y se dice que ahora no, que ahora forman parte de un país, que ahora forman parte del Malí, eso no lo vieron muy fácilmente. Y bueno, pues eso han sido los problemas que ha habido. Entonces, con esta etnia que está totalmente al norte, está al norte, o sea, del desierto, está Tesalit, está Kidal, está Menaka, que son tres puntos Tuareg. Todo el resto no es Tuareg. Gao es Sonrai, sobre todo. Bueno, pues entonces ahí ha habido un poco los problemas con ellos, que han querido pues tener una especie de independencia y en diferentes épocas, pues en el 1987, más tarde en el 1994 y por último en el 2006 ha habido revueltas de los Tuareg.
Por otra parte, tampoco la administración en este sentido se ha preocupado mucho de la etnia Tuareg.
No, efectivamente.
Ni en Argelia, ni en Malí.
No. O sea, allá se ha enviado a los militares. Y hay libros escritos por militares, por comandantes militares, que cuentan la tragedia del pueblo Tuareg en el que, no se han comportado debidamente. Y entonces eso ha creado, pues también todavía más, diríamos, racismo, en cierto modo. Sobre todo que ellos también son café con leche, o sea que son no son negros. Y entonces ellos se sienten superiores porque tienen una tez blanca, más blanca que ellos. Y eso le da una cierta superioridad para ellos. Y las ayudas que han venido, por ejemplo, en el 1987 Argelia expulsó a los Tuareg de Argelia diciendo que ellos no eran argelinos. Y entonces vinieron y se refugiaron en Malí. Y en Tombuctú, allí se creó un campo para refugiados y hubo una ayuda de parte de las Naciones Unidas para ellos. Bueno, pues esas ayudas pues fueron pues comidas por el gobierno de turno, que en ese momento era el presidente Musa Traoré, que era un dictador, y bueno, pues se quedaron con toda esa ayuda y entonces ellos se lanzaron al monte. Lo mismo ocurrió también en Níger. Las ayudas que habían venido, lo mismo. Los argelinos Tuareg que habían sido expulsados y habían llegado a Níger, también las ayudas pues se las comieron el gobierno del país. Y bueno, pues eso no ha hecho más que crear todavía más represalia.
Nos sitúas en un país de multiétnico, también con una variedad geográfica, pensamos la zona del Sahel, que es donde empieza incluso Tombuctú, pues que cada vez el Sahel se va comiendo más terreno, va avanzando, y toda esa parte del Sahel, del norte, es casi desierto, semidesértica en gran parte y desierto en otra gran parte. Y por al sur tenemos las zonas fértiles también en Malí. Y por otra parte, algo de lo que sí tú eres especialista es en el aspecto religioso. También hay una convivencia tranquila. Es una gran mayoría islámica, pero hay una presencia tradicional, como decían, islámica en un 90%, tradicional en un 100%, ¿no? Y el resto católicos. Pero hay una convivencia, ha habido una convivencia hasta ahora.
Sí, efectivamente. Yo prefiero actualmente hablar de convivencia, o sea, musulmán. Yo prefiero hablar de musulmanes que de islámicos. Porque está el término islamismo, que son extremistas, que son yihadistas, o sea, los yihadistas que son pues los que van en plan utilizando la religión en el plan más radical, y con la guerra. Yihad significa en árabe significa la guerra santa. Entonces, los musulmanes del Malí, pues en su inmensa mayoría son hombres muy acogedores, con los cuales hemos tenido unas relaciones muy, muy buenas con ellos. Ha habido un hecho, y es que como misionero de África y la iglesia no se ha presentado proselitista, o sea que está la iglesia local, que ya está compuesta por un clero nativo. Pero no hay una tendencia de proselitismo, es decir, de estar ganando adeptos, no, sino sencillamente se da testimonio y las relaciones pues son muy buenas, y del arzobispo de Bamako con el imán de allá, pues unas relaciones para muchas cosas se ponen de acuerdo. Esta situación que tenemos ahora, pues lo diré después, pues está haciendo todavía que hay mucha más unión entre musulmanes y cristianos. Yo he estado en los dos últimos años de 2009 al 2011, estuve en una zona totalmente musulmana, una pequeña comunidad cristiana. Bueno, pues las relaciones eran estupendas. Por la mañana, por ejemplo, más de una vez, de venir cuando tocábamos para la misa y decir, llegar, que el imán dice que esta noche ha muerto un musulmán, y entonces que recéis por él. fulano de tal ha muerto. Y luego invitarnos para el entierro, y en el momento del entierro, padre, tú también di una oración. O sea, han sido, con el imán de la gran mezquita de Bamako, yo mantengo unas relaciones muy buenas, somos amigos, hemos comido varias veces juntos, incluso su mujer ha venido a la mesa a comer con nosotros, lo cual es algo extraordinario, y incluso cuando llega la fiesta de Navidad o llega la fiesta del Ramadán, yo les felicito, y él me felicita incluso aquí en España. Y es más, este año, en la fiesta del Cordero, que yo pensaba felicitarlo y esperaba, digo, bueno, pues ahora están matando el cordero, ahora están con la oración, espero un poco, y fue él el que se adelantó, porque la fiesta musulmana, la fiesta cristiana, se considera como la fiesta de todos. Este es el ambiente, que no quiere decir que a veces no haya momentos duros, por ejemplo, para ciertos estudiantes que están en la universidad, a lo mejor, o que están, se alojan en las casas, cuando llega la época del ayuno y ellos no ayunan, pues a lo mejor hay un cierto rechazo que se les manifiesta, ¿no? Pero fuera de eso, las relaciones son muy buenas.
Hablabas de las revueltas tuareg que han tenido lugar a lo largo de todo el proceso, digamos, desde la independencia. ¿Qué ha pasado ahora para que esta revuelta haya llegado hasta este punto?
Ya. Tenemos democracia en Malí desde el año 1991, cuando el presidente Amadou Toumani Touré, que entonces era un teniente coronel, dio un golpe de Estado, pero diciendo aquí es para la democracia. Y el año que viene yo entrego, una vez que se haya puesto ya el multipartismo, yo entrego el poder al presidente electo, que haya sido elegido. Bueno, así lo hizo. Y ha sido un hombre que ha estado un año en el poder, 1991-92, entregó, y después, bueno, pues le pidieron que se presentara. Y ahí es donde metió la pata, porque él había estado muy bien haciendo, pues siendo como reconciliador, pues en otros conflictos de África. Bueno, entonces, este hombre, lo mismo que el presidente que estaba Alpha Omar Konaré, que ha estado en los años 1992-1998, 6 años, este hombre pues aceptó que los Tuareg pudieran ser integrados en el ejército y en la administración. Esa ha sido la política, en vez de estar con enfrentamientos, vamos a integrarlo. Y se consiguió en parte. Pero luego, dentro de los mismos Tuareg, ha habido varios clanes, varios disidentes, y unos se lanzaron al monte. Entonces, pues en el 1994 se hizo un pacto en Tombuctú y se quemaron todas las armas, los Tuareg entregaron sus armas, y bueno, de nuevo hermanicos. Hasta en 2006... ahí de nuevo empezó. Y ahí ha habido una cosa, y es que Gaddafi, que su mamá es originaria de Tombuctú, de Malí, entonces este ha estado jugando dos cartas. Muy bien para ayudar al gobierno y en todo lo que es administración, etcétera, comprando tierras, ha comprado cantidades de tierras en Malí, por una parte, y por otra parte armando y creando un poco cizaña. Y ese fue un hecho, y en el 2006 fue clarísimo, coincidió la revuelta de los Tuareg en el 23 de mayo del 2006, coincidiendo con la visita que este había hecho también Gaddafi a Malí. Bueno, después de eso, cuando en el 2011, en febrero, la revolución árabe llegó, la primavera árabe llegó a Libia. Y entonces Gaddafi pidió auxilio a los Tuareg.
A los que había armado previamente.
Que había armado también previamente. Y entonces estos vinieron y los armó mucho más, claro. Bueno, cuando ya ellos, ya a partir de mayo del 2011, en que las cosas se veían que iban a ir un poco mal, entonces los Tuareg empezaron a volver a Malí armados hasta los dientes. Bueno, y el presidente Amadou Toumani Touré no tuvo la vista, ni mucho menos, de pararlos, como hizo Níger. Él creía que lo iba a volver a poder integrar dentro del ejército. Bueno, Las cosas siguieron así. El 20 de octubre del 2011 asesinan a Gaddafi y entonces, a partir de ahí ya, los Tuareg,
la desbandada general,
la desbandada en general, y hasta unos 400 Tuareg llegaron armados, pero hasta los dientes. Llegan al norte del Malí y entonces atacan a una guarnición y degüellan a 94 soldados malienses. Esto creó una conmoción terrible en los militares, en el ejército. Está en Kati, a unos 20 kilómetros de Bamako, está el cuartel general del ejército. Las mujeres de estos que habían sido asesinados, pues se lanzaron también a la calle, y poquito a poco el clima se fue calentando hasta que el día 21 por la noche de marzo, el capitán Sanogo pues da un golpe de estado, concretamente en la noche ya el 22 de marzo, un golpe de estado.
Siendo Malí una de las referencias democráticas que se había...
Exactamente. Bueno, ¿qué ha ocurrido también? Tenemos que entonces, hay tres cosas que tienen que estar muy claras para comprender la situación ahora. La corrupción que ha habido en los años de la democracia. Ha habido una corrupción muy gorda. No nos debemos de escandalizar porque nosotros estamos en democracia y creo que conocemos algo de esto.
Nos desayunamos todos los días con casos de corrupción política y empresarial.
Exactamente. Bueno, pues esta corrupción, cuando son gente que tienen un salario pequeño, muchos que están trabajando y ganan 2 euros al día, 2 euros trabajando en trabajos duros, ese es el salario, 1.250 francos cefas, pues eso no da para nada. Y mientras tanto, otros que se están llenando sus dineros a Suiza. Bueno, la corrupción. En segundo lugar, el hecho de que desde hace por lo menos 7 años, Al-Qaeda se mete en ese gran norte del Malí, en ese gran desierto. Y ya desde hace bastante año Estados Unidos está ayudando al ejército de Malí para poder controlar y poder luchar un día contra Al-Qaeda. Eso mezclado a una droga, cantidad de tráfico de droga que viene de la parte de colombiana, que pasa por Liberia o que pasa por esos países y viene hasta el norte del Malí y de ahí para nosotros, o sea, pasando
para Europa.
Argelia, para Europa y concretamente también para España, que es el país más cercano.
Malí sigue siendo está en medio del tráfico.
Exacto. Bueno, entonces, pues esto, me parece que fue, pues ahora unos 4 años, un avión que vino cargado de droga hasta los morros, bueno, pues lo detectaron y entonces lo que hicieron fue meterle fuego a esto, al avión, y no se pudo sacar, pero nunca hubo una inspección,
una investigación
seria sobre la cosa, lo cual significa que había mucha gente de abajo, de Bamako, y que estaba metida en esto también de la droga, ¿comprende? Todo esto. Así que Al-Qaeda, y ya por último, pues los Tuareg que han venido armados de Libia, más todos los salafistas es una secta en el Islam, islamistas radicales venidos de Afganistán, de Pakistán, luego también del norte de Nigeria, y de Libia y de todos esos países, y se han metido ahí. Entonces, bueno, pues llegan. Cuando ocurre el 22 de marzo el golpe de Estado, estos pues dicen ahora que el ejército está totalmente dividido en nuestra ocasión. Y los Tuareg se unen con Al-Qaeda y los salafistas, islamistas extremistas. Entonces, tres cosas diferentes. Al-Qaeda, que es un radical islamismo, pero ya lo conocemos, por Bin Laden. Bueno, Al-Qaeda, que es el ACMI, es Al-Qaeda en el Magreb. Los Tuareg, entonces se unen ellos, ¿y qué ocurre con los islamistas salafistas? y toman, vienen y toman ciudades que no les pertenecen a los Tuareg, como Gao y Tombuctú. Y vienen hasta Duenza, que está a unos 150 kilómetros de Mopti, una región también al norte importante. Bueno, pues vienen y toman todo eso. Y los Tuareg proclaman el nuevo estado independiente de las Zawatas. Bueno, y ahí, ya ahí se quedan, ya no pretenden ir para adelante, pero los islamistas y Al-Qaeda lo que quiere es todo el Malí para convertirlo a una religión estricta musulmana con la Sharia. Yo he visto en televisión maliense, por internet, gente, que a jóvenes que le han cortado las manos, un pie, sencillamente porque han dicho que había robado, lo cual ni siquiera era verdad. O sea, se han pagado cuentas así, de esta forma. Y es algo realmente horroroso. Ha sido un terror. En Gao, por ejemplo, no pueden fumar los jóvenes, no podían, o sea, el fútbol totalmente prohibido, todo, todo. Esta es la situación gorda, pero para los Tuareg, ellos querían únicamente quedarse con el Azawad.
Que era su reivindicación histórica, digamos.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que llega un momento en que hay una separación. Allá por el mes de junio, julio, hay una separación entre islamistas y los Tuareg, y los islamistas y Al-Qaeda echan de Gao y de Tombuctú y de esas ciudades a los Tuareg. Los Tuareg se refugian ya en sus regiones del norte. Y ahora son los islamistas los que van continuando su marcha hacia abajo e infiltrándose. Poquito a poco van vestidos de gente normal y se van bajando hacia abajo. Ese ha sido el problema gordo que hemos tenido y que estamos teniendo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música de Noir Brahim Trio. Y este tema llamado Ashkabad. Llegamos al tiempo de agenda. Y empezamos, como no, por la Copa Africana de Naciones, que va a tener lugar, que está teniendo lugar en Sudáfrica. Y lo que quería decir, que va a tener lugar hasta el 10 de febrero. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestro favorito, pero que gane el mejor. Y el próximo 22 de enero, en la sala de conferencias de la Universidad Pontificia de Comillas, África Expoliada, el acaparamiento de tierras, mesa redonda, acceso a la tierra y derecho a la alimentación. Y el mismo día 22 de enero, en la librería de viaje, Cristina Morató impartirá la conferencia Pioneras por África. El miércoles 23, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, mesa redonda, Ciudades españolas en el norte de África, 1912-2012. Al día siguiente jueves, también en la Fundación Sur, en la sede de la calle Gaztambide, seminario de formación de Fundación Sur, segunda conferencia a 125 años de la campaña contra la esclavitud, de Charla Villerí, algunos lugares históricos, Zanzíbar, Bagamoyo, Tabora y Ujiji. Impartida por don Justo Lacunza Abalda, profesor emérito, director emérito del PISAI. Y el día 25, dentro del Cineforum de Setem, proyección del documental Africa Rising. Y el sábado 26 de enero, concierto del grupo Sinuí con el violinista tunecino Larbi Sassi. En el Bogey Jazz Club. Y del lunes 28 de enero al 8 de marzo, en la sede de IIECA, en la calle Hermanos García Noblejas, número 41, curso en aula virtual, acción humanitaria, fundamentos, marco jurídico y actores. El martes 29 de enero en la Fundación Ortega y Gasset, presentación del libro Subdesarrollo y Esperanzas en África, de Carlos Sebastián. Y el martes 29 de enero, presentación, el jueves, perdón, 31 de enero, jornadas Esclavitud de África, ayer y hoy, en el Salón de Grados del Edificio Departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Quedamos con esta última actividad de la agencia en la que va a participar la Fundación Sur, que son las jornadas Esclavitud de África ayer y hoy, organizadas por la Fundación Sur en colaboración con el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, que como decía tendrá lugar por la mañana y la tarde del jueves 31 de enero en el Salón de Grados del Edificio Departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Agradecemos enormemente el cariño que nos ha mostrado Pepe Morales en venir hasta aquí, en hablarnos, en contarnos de su querido país de Malí, donde él ha dejado tantos recuerdos y tantos buenos amigos. Y que nos haya explicado tan sencilla y llanamente las cosas para que hayamos podido comprender qué es lo que pasa, cuál es el conflicto armado del Malí. Agradecemos también la colaboración de los equipos técnicos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. ver, lo digo bien ahora, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EFI. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.